Durante los próximos minutos, partiremos en busca del vellocino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un vellocino. Vellocino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Vellocino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile para que, como todos los días lunes a esta hora, sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un vellocino. Saludamos, por supuesto, muy cariñosamente al equipo técnico de la Radio Universidad de Chile, que hace posible que este y tantos otros programas lleguen a sus receptores, donde sea que ustedes se encuentren. Vamos a comenzar el programa de hoy con un intérprete que fue más conocido como la primera voz de un grupo que se llamó The Four Seasons. En Chile, los Four Seasons como tales fueron conocidos a comienzos de los 60 por una canción, una gran canción que se llamó Las muchachas grandes no lloran, Big Girls Don't Cry. Y quien encabezaba con el falsete esa agrupación vocal era este Frankie Valli, que tomó su apellido prestado de quien fuese su profesora de canto cuando él era muy pequeñín, comenzó muy temprano. Lo interesante en el caso de Chile, fíjese, es que los Four Seasons fueron menos populares que el grupo que hizo las versiones en castellano de los éxitos originales de los Four Seasons, que fue el Clan 91. Y más interesante desde el punto de vista musical todavía es que en el Clan 91 la primera voz la compartían dos personas. El falsete lo hacía un muchacho de apellido, que ya no debe ser tan muchacho, por supuesto, de apellido Espinosa, y la primera voz propiamente tal la hacía otra persona. En cambio, en los Four Seasons, la primera voz y el falsete lo hacía este Frankie Valli, que tuvo una característica bien especial. Él grabó como solista mientras era miembro de los Four Seasons, más aún, más extraño, en los tiempos que corren todavía, en que la colaboración ha sido reemplazada por la competencia. Quien le puso las mejores canciones a Frankie Valli era un integrante de los Four Seasons, que no era de los primeros integrantes, y no recuerdo el nombre, pero su apellido era Gaudio, el compositor de los grandes éxitos de los Four Seasons, que también ayudó a Frankie Valli en su carrera de solista. A quienes son más jóvenes, a los jóvenes amigos y amigas que escuchan este programa, les cuento que puede ser que conozcan algo de la historia de los Four Seasons por una película que llegó a Chile que se llamó Jersey Boys, los muchachos de Jersey, por una referencia a New Jersey, el estado del cual la mayoría de los Four Seasons, si no todos, eran originarios. Ciertamente Frankie Valli era nacido en New Jersey. Y este Jersey Boys, la película, está basada en el musical que tuve oportunidad de ver en la ciudad de Londres, en Inglaterra. Musical muy bien hecho, como prácticamente todos los musicales que he visto en Londres. Algunos yo le diría que son una excusa para mostrar la música. Esto intenta contar un poquito la historia también, al igual que el primer musical que vi, que se llamó Buddy, que contaba la historia de Buddy Holly y Buddy Holly con los grillos, The Crickets. Pero me estoy desviando naturalmente del tema central. Jersey Boys se llamó ese musical, Jersey Boys se llamó la película que vimos acá. The Four Seasons se llama el grupo y el solista se llama Frankie Valli, que ahora nos ofrece lo que probablemente fue su canción más popular en todo el mundo y ciertamente en nuestro país, en Chile. Frankie Valli nos canta No puedo sacar mis ojos de ti.
You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Part of the way that I stand, there's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes.
Era Frankie Valli con, yo le dije un título que es una traducción bien literal del título en inglés, Can't Take My Eyes Off You, pero traducido en el sentido más profundo de esta frase, sería algo así como no puedo dejar de mirarte, no puedo dejar de mirarte, es una traducción tal vez más elegante de esta canción que nos traía Frankie Valli, el solista de Los Four Seasons y solista como tal. En la canción que acabamos de escuchar. Comencemos con los comentarios de hoy, que voy a motivar con una pregunta. La pregunta es la siguiente. En un periodo como el presente en Chile, probablemente esto pueda que sea cierto en otros países también, y ciertamente en algún grado lo es, está presente en otros países, pero ciertamente en Chile, donde la imagen que existe de la política y de los partidos políticos ha decaído muchísimo con respecto a lo que al menos a mí me ha tocado vivir en la segunda mitad del siglo XX y lo que va corrido del siglo XXI, cuando la imagen y los partidos políticos ha decaído enormemente, donde cuando se abre la oportunidad del voto voluntario, que en este programa lo dijimos en su momento, parecía un gran error. No quiero desviarme del tema central, pero un gran error porque en su momento se decía que eso era el ejercicio de la libertad. Algunos decían, esto es el ejercicio de mi libertad. Yo si quiero voto, si no, no. Otros decían, mire, la gente que no quiera votar no va a votar, y eso yo lo interpreto como un voto de rechazo al sistema. Cosa que siempre me provocó perplejidad, porque en el país donde, al menos en la década de los 80, menos se votaba en el mundo, era en Estados Unidos, votaba un 30% de la población para las elecciones norteamericanas, eso ya no es tan bajo hoy día, y no se veía ningún cambio de sistema. O sea, la gente que no va a votar puede ser por rechazo al sistema, pero puede ser mayoritariamente porque están absolutamente conformes con el sistema y no quieren que nada lo cambie. Así que cuando se esgrimía el argumento de la libertad, la opinión que expresamos acá en este programa fue algo así, más bien como ningún chileno ni chilena tiene derecho a negarse a aprender a leer y escribir. O sea, la educación en Chile es primaria y básica, es obligatoria. Y eso se supone que no atenta contra nuestra libertad, al contrario, que nos da herramientas para justamente afianzar o construir nuestra libertad. Alguna vez hablaremos del papel que juega la educación, que en realidad es un papel dual, pero yo no quiero meterme ahora en ese terreno. Entonces la pregunta que quiero plantear es, en un momento en que los partidos políticos como organizaciones que representan una forma de mirar el mundo y de organizar la sociedad para construir algo mejor en la interpretación de sus miembros. Si eso está desprestigiado, ¿qué lo reemplaza? ¿Qué juega el papel de los partidos políticos? Usted dirá, no hay reemplazantes porque siguen existiendo los partidos políticos y nosotros votamos por militantes o adherentes a esos partidos políticos, así se conforma el Parlamento, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, así elegimos el Ejecutivo. Pero la verdad es que avanza muy fuerte esta suerte de lejanía de los partidos políticos, y la mejor muestra que tengo a mano para sustentar esta afirmación es la carencia de representación en la calle de los partidos políticos en las grandes manifestaciones que se hicieron el año pasado. Que entre paréntesis, quiero plantearle que los que somos más viejitos, y probablemente los que son más viejitos que yo también podrán decir cosas parecidas de su época, pero al menos me hago responsable de mi época, hubo manifestaciones en que los números que se barajaron de asistentes era tan grande como el número que se barajó el año pasado, sobre 1 millón de personas. La misma cifra se dio en la última manifestación callejera que hubo de apoyo al gobierno de la Unidad Popular con el presidente Allende en el año 1973. Entonces, volviendo al asunto, ofrezco como muestra posible de esta suerte de vacío que ahí queda por la inoperancia o por el desprestigio de los partidos políticos, la inexistencia de banderas de partidos políticos en esas manifestaciones. Incluso hay quien me ha dicho, los partidos no se atreven. Incluso hay quienes me han dicho, ni los dirigentes de los partidos se atreven a asomarse en estas manifestaciones. Entonces la pregunta, claro, es, ¿qué reemplaza? a los partidos políticos, porque, y de eso vamos a hablar ahora, ¿de qué se trata esto de los partidos políticos? Probablemente los más jóvenes de ustedes nunca tuvieron educación cívica en el colegio. Yo tuve las clases de educación cívica, más aún yo tenía un texto de estudio escrito por mi profesor de educación cívica y profesor de historia también, don Sergio de los Reyes, que se llamaba algo así como Nuestro Sistema Democrático, donde aprendíamos cómo se tramitaban las leyes, cómo se aprobaba el presupuesto nacional, qué lo que eran las diferentes cámaras, la diferencia entre los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, etcétera, etcétera. Y no le diría yo que era el ramo más entretenido que yo tenía, pero yo oí hablar de eso. Yo puedo revisar hoy día porque ese libro lo guardé. Fue de los pocos libros del colegio que realmente guardé, porque de repente es una buena referencia. Fue escrito para mí. Un profesor lo escribió para nosotros los estudiantes. Entonces, ¿qué son los partidos políticos? A ver, aquí hay dos componentes. En primer lugar está el asunto de que son organizaciones que aspiran a tener el poder de gobierno en un conglomerado social, en esto que llamamos los países, que son perdurables en el tiempo, es decir, no son partidos que aparecen, no son agrupaciones que aparecen y luego desaparecen, y que comparten quienes son miembros de este partido político una visión que se traduce normalmente en un programa de ese partido y que aspiran a influir o a ser parte mayoritaria del poder legislativo, a ganar, por supuesto, el poder ejecutivo para poder llevar adelante su visión de país. Pero aquí hay una segunda pregunta, y es, ¿a quién responde esas visiones, esos movimientos? ¿Por qué nacen? ¿Por qué existen? Vamos a seguir hablando de eso después de escuchar a una intérprete fantástica. Yo espero que ustedes, señora, señor, jóvenes amigos y amigas, estén de acuerdo conmigo después de escucharla. Algunos de ustedes lo habrán escuchado ya. Esta buica, primero es una cantadora, es del área de... Ella canta aflamencao, ¿ya? A pesar de ser hija de exiliados de la Guinea Ecuatorial, que nace en Palma de Mallorca, en los Baleares, en las Islas Baleares, por allá por el año comienzos de los 70. Y ella, por supuesto, es hija de su tierra, aprende esta forma de cantar y se mueve por el mundo. De hecho, se trasladó de España, me parece que por un buen tiempo, a Estados Unidos, porque tenía muchas giras, muchas presentaciones. El disco que yo le traigo ahora lo grabó con Chucho Valdés, el hijo de Bebo Valdés, que había hecho antes que Bebo y Sigala hacen este Lágrimas Negras. Recuerda usted que le hemos traído tantas canciones de ese disco. Bebo Valdés, cubano, Chucho Valdés, cubano también pianista, y Sigala, Diego el Sigala, cantador flamenco. Y aquí Buica, acompañada de Chucho Valdés, hace una interpretación que le voy a dejar a usted juzgar, porque es una canción magnífica de José Alfredo Jiménez, probablemente el compositor mexicano que más canciones le han grabado otras personas, incluyendo grupos de rock relativamente famosos, no solo en México, también en muchos otros países, incluyendo España. Buica, El Último Trago.
Tómate esta botella conmigo, en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil tratar de olvidarte sin sentir que tú ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo, en el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza.
Seguimos con los comentarios en Bellocino después de escuchar a Buica con El Último Trago. ¿Por qué se generan los partidos políticos? Antes de contestar, la gran pregunta es ¿qué reemplaza a los partidos políticos ahora que están de capa caída, o más bien dicho, desprestigiados? Lo que generan los partidos políticos son intereses. Las visiones que presentan los partidos políticos tienen que ver con los intereses. Y no crea usted, señora, señor, jóvenes amigos y amigas que están escuchando el programa, que estamos hablando de intereses desde el punto de vista de mi interés personal. No, son intereses de grupos. Vamos con ejemplos. Piense usted en aquellos países que vienen de un régimen monárquico, con su aristocracia, con nobles, con condes, con marqueses, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí nace un evidente conflicto entre, y de hecho esto pasa exactamente así en Inglaterra, cuando nacen los conservadores y los liberales, la idea conservadora y la idea liberal nace porque hay un conflicto entre quienes sustentan su poder en la aristocracia, en la monarquía, en los grados nobiliarios, en la herencia, en otras palabras, en la sangre, se enfrentan con la naciente burguesía, ya no tan naciente probablemente, que al calor del desarrollo tecnológico de la revolución industrial va organizando la producción de otras maneras y se sienten absolutamente legitimados para poder aspirar no solo al poder, sino a orientar en nombre del bienestar de la población el aparato productivo que tiene que tener su contrapartida en las formas de regir el país, de mandar el país. Entonces la primera contradicción, el primer enfrentamiento es entre los conservadores aristocráticos y estos liberales, la naciente burguesía. Pero eso ha tomado otro tipo de visiones también, como por ejemplo, lo que se enfrentó fundamentalmente en los últimos años del siglo pasado, o más bien dicho, en la mitad de la segunda mitad del siglo pasado, en particular en nuestro país, fue el conflicto entre quienes poseían los medios de producción, lo que se llama el capital físico. Hoy día se habla más del capital financiero, pero bueno, el capital físico, quienes poseían los medios de producción, frente a quienes trabajaban los medios de producción, y se habló entonces de un nuevo programa, un programa de propiedad social, que era un área especial de las grandes empresas, la nacionalización de, qué sé yo, del cobre y de muchas otras empresas estratégicas importantes, ¿no? Nunca quedó muy claro cuál era el límite, al menos en lo que se hizo, ¿no? Pero ahí había representantes políticos, agrupaciones políticas que representaban a unos y representaban a otros, y llegaron al poder los otros, ¿ah? Ojo con eso. También aparecen movimientos políticos defendiendo intereses de tipo regional, en aquellos países que dependían de un imperio, por ejemplo, ¿ah? Los independentistas frente a quienes estaban por ser parte de ese imperio como una colonia, sin duda alguna. Seguiremos hablando de esto en la segunda parte del programa, que vamos a cerrar en su primera parte escuchando uno de los temas que viene en el recién salido disco compacto o MP3 o lo que usted quiera, álbum de Bob Dylan, que se llama Rough and Rowdy Ways. Algo así como los caminos duros, ¿eh? Los caminos pedregosos. Y muchas canciones buenas, ha tenido buena recepción este nuevo disco de Bob Dylan, sobre todo por la letra, por las historias que cuenta. Hay una especie como de repaso de la historia, hablando de la historia. Y yo le he traído aquí el que a mí me ha parecido el más rockero musicalmente, justamente. Bob Dylan cierra la primera parte de Vellocino de hoy con Goodbye, Jimmy Reed.
I live on a street named after a saint. Women in the churches wear powder and paint. Where the Jews and the Catholics and the Muslims all pray. I can tell a prodding from a mile away. Goodbye, Jimmy Reed. Jimmy Reed, indeed. Give me that old-time religion. It's just what I need. For thine is the kingdom, the power and the glory. Go tell it on the mountain. Go tell the real story. Straightforward, puritanical tone. In the mystic hours where the person's alone. Goodbye, Jimmy Reed. Godspeed. Thump on the Bible, I proclaim a creed. You won't amount to much. People all said, 'cause I didn't play guitar behind my head. Never pandered, never acted proud. Never took off my shoes, threw them into the crowd. Goodbye, Jimmy Reed. Goodbye and good night. Put a jewel in your crowd and I'll put out the light. Everything at me, everything in the book. I had nothing to fight with but a butcher's hook. They had no pity, they never lend a hand. I can't sing a song that I don't understand. Goodbye, Jimmy Reed. Goodbye, good luck. I can't play the record 'cause my needle got stuck. Transparent woman in a transparent dress suits you well, I must confess. I'll break open your grapes, I'll suck out the juice. I need you like my head needs a deuce. Goodbye, Jimmy Reed. Goodbye and so long. I thought I could resist her, but I was so wrong. What brings you here? Oh, nothing much. I'm just looking for the man. Came to see where he's lying in this
lost land. Goodbye, Jimmy Reed, and everything within you. Can't you hear me calling for my down in Virginia?
Y estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta. En la primera parte del programa motivé el tema de conversación de hoy día haciendo una pregunta. Cuando hay desprestigio de los partidos políticos que se transforma en la desaparición de los símbolos políticos en las grandes manifestaciones populares del año pasado, ¿qué lo reemplaza? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que aparece? Entonces aquí tenemos que entrar en un terreno un poquito más pedregoso, un poquito más complicado, porque los partidos políticos que inicialmente representan de manera organizada un programa que a su vez representa una forma de mirar, de interpretar el presente y de mirar el futuro de una nación, de un país, es decir, una ideología, porque eso es lo que es la forma de mirar, que entre paréntesis todos tenemos una suerte de ideología individual que es fruto del colegio al que fuimos, del barrio en que vivimos, los padres que tuvimos, los amigos y amigas que tuvimos, etcétera, etcétera, etcétera. Así nosotros vamos formando una visión de las cosas, nuestra interpretación subjetiva de la realidad objetiva en nuestra forma de ver, en nuestra ideología. Todos tenemos eso, no hay forma de no tenerlo. Usted interpreta las cosas de acuerdo a la historia que usted ha tenido. Así es de sencillo, así que no es ni buena, ni mala, ni regular, ni blanca, ni negra, ni roja, ni azul. Es porque es fruto de la existencia que usted ha tenido. Distinto es cuando usted comparte con mucha otra gente una forma de mirar el devenir social, ya sea por esta forma de educación común o porque los unen justamente intereses objetivos, una mejor educación, una repartición justa de la riqueza, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de intereses comunes y estamos hablando de una ideología política que normalmente se plasma en las diversas etapas de desarrollo de las sociedades en programas políticos que aspiran al poder, a tener representación en el Parlamento, a ganar el Ejecutivo. Y de repente, esta cosa desaparece. Y le voy a decir por qué yo creo que usted, señor, joven amiga, joven amigo y yo, debemos preocuparnos. Porque hay etapas en la historia del mundo en que la política sufrió de los mismos embates. Se pretendió reemplazar esta visión política por otra cosa, por otro tipo de intereses que unía a personas muy, muy diversas. Y aquí es donde necesariamente entramos a conversar acerca de qué es esto de ser apolítico, pero eso lo vamos a dejar para después de la primera canción de la segunda parte del programa. Este es un grupo que en realidad es un grupo cambiante, el que le da la tónica a Revolver es su creador y líder, Carlos Goñi, que representa lo que aquí hemos dicho es algo así como el country rock en español. Juzguen ustedes mismos después que escuchen a Carlos Goñi y Revolver interpretando Tú y Yo.
Sobre cómo subsistir. A la vida en la ciudad, el asfalto será mi jardín. ganas de jugar a ser feliz. Gracias a la oscuridad que el portal nos brinda a ti y a mí. Juegan a pillarse quién a quién y se topan con dos novios que no paran de besarse y hacer bien. Mientras en la esquina veo la vida pasar y pienso que vivir es animar.
Y después de escuchar a este valenciano, Carlos Goñi, con su grupo Revolver y tú y yo, seguimos con los comentarios. Le había planteado yo la preocupación que uno debería tener con respecto a esto de la difuminación de la política. Porque la pregunta de fondo es, ¿y qué reemplaza a esta? ¿Quién busca hoy día el poder? Si la política está desprestigiada, ¿quién busca hoy día el poder? ¿Cómo se va? ¿Hay una forma de reorganización? ¿Se ha dado esa forma de reorganización? Y antes de eso yo quería tocar esta cuestión del ser apolítico. ¿Ya? No estoy hablando de antipolíticos, sino de los que... ¿A usted le ha tocado, no es cierto? Joven amiga, joven amigo, le ha tocado en las discusiones con sus compañeros, con sus amigos, con señora, señor, escuchar a gente que dice yo soy apolítico. Normalmente... El apolítico, que ha recibido incluso personajes en las tablas nacionales, me acuerdo en el De Generis aparecía uno que era apolítico. ¿Qué significa? Frecuentemente, la persona que se autocalifica como de apolítico es la persona que le parece que lo que está pasando está bien. Yo no opino políticamente porque me parece que lo que hay está correcto. Pero eso es una posición política. Yo no quiero que nada cambie. Es una posición política. Usted está optando por algo. Entonces aquí no se trata de acusar a alguien o rescatar a alguien de esto de ser político o no político. Pero ciertamente la idea del apoliticismo va de la mano de la idea de no conversar acerca de las cuestiones profundas que determinan la distribución del ingreso en un país, la propiedad de los medios de producción en un país, la forma de organizarse de ese país, la forma de darle presupuesto a la salud, a la educación, a la agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. A la previsión, ¿no es cierto? Son formas de organizarse diferentes. Por lo tanto, el apoliticismo le hace muy mal como excusa para no discutir, y eso no debe ser aceptado. Hacerle claridad a la gente que cuando dice yo soy apolítico, por lo tanto no opino, yo soy apolítico, por lo tanto no voto. Hoy día pueden hacerlo, hoy día se puede hacer, hoy día se puede no votar. Lo cual es terrible, ¿eh? Porque hay quienes dicen que esto erosiona la libertad de acción. No, en Chile hay cosas que no se puede hacer. Usted no puede negarse a aprender a leer y a escribir. Usted no puede negarse a eso. Y yo creo que uno no debería poder negarse a pronunciarse. Vote nulo, vote blanco. Ojalá se introdujese en las papeletas de votación ninguno de los anteriores. Manifieste el rechazo de la forma más clara. Pero tiene que pensar. Para llegar a votar nulo o blanco, usted tiene que pensar y decir yo no quiero ni esto, ni esto, ni esto. Y entonces manifestarse en las urnas. El apoliticismo es peligroso. Y le quiero decir por qué es peligroso. Porque hay épocas de la historia en las cuales, como les decía antes, esta cosa fue dominante y dominante para mal. Pensemos en el periodo entre 1919 y 1939 en Europa, donde nace el régimen fascista de Mussolini, donde nace el régimen nazi en la Alemania nazi, uno basado en la idea de los facios, que finalmente era algo así como el poder para el pueblo, profundamente anticomunista, el naciente organización autónoma de lo que hoy día reconoceríamos como la clase obrera, el partido nazi con una componente muy fuerte en torno a la idea de raza, es decir, características genéticas que haría que nosotros nos unamos en torno a estas personas y en contra de estas otras personas, características genéticas que naturalmente son inevitables, usted las tiene en el nacimiento, ¿no es cierto? Algo así como el gobierno de los altos, el gobierno de los bajos, el gobierno de los gordos, el gobierno de los flacos. No, aquí son características genéticas y es bueno ir a los museos del mundo y ver cómo se caricaturizaba estas características presumiblemente existentes en todos quienes compartían ese origen que ellos calificaban de genético, la nariz grande, las manos de cierta manera, una cosa realmente notable, como todo un país pudo estar detrás de eso. Y eso no era una discusión política, eso era una discusión nacional, era una discusión por la unidad nacional, la unidad de todos los arios en este caso. Seguiremos hablando para ir al fondo de la pregunta de estas cosas después de escuchar a quien fuese el líder de los Beatles, al menos en sus comienzos, quien falleciera a finales del año 1980 y que dejó un gran legado musical y también de opiniones interesantes. Un hombre que nunca se habría autocalificado de apolítico, porque él siempre se considera una persona pensante. John Lennon, Nobody Told Me.
¡Divo! Everybody's talking, no one says a word. Everybody's making love, no one really cares. There's Natchez in the bathroom, just below the stairs. Always something happening,
Y luego de escuchar a John Lennon y Nobody Told Me, vamos entrando en la materia más de fondo. Si el objetivo de las agrupaciones que se reconocen como partidos políticos, que son agrupaciones voluntarias, que son agrupaciones perdurables, agrupaciones que representan una visión de sociedad, que tienen un programa, es cierto que aquí eso se ha perdido, pero la pregunta es, ¿por qué son reemplazados? ¿Es que nadie busca el poder hoy día? ¿Es que nadie quiere formar parte del cuerpo legislativo hoy día? ¿Es que nadie quiere llegar al ejecutivo hoy día? ¿No hay grupos que intenten hacer eso? ¿Es que somos todos los chilenos hoy día unos ácratas, que es la palabra elegante para la anarquía? ¿Queremos gobernarnos sin organización social, en un ejecutivo, en un legislativo, en un poder judicial? Eso es lo que nosotros queremos. Si eso se mantiene, entonces la pregunta legítima que yo hago es, ¿y qué reemplaza a los partidos políticos en la búsqueda de esa forma de orientar al país, a nuestro país en este caso? ¿Qué pasa si no estuviesen? Y en ese caso, fíjese, aparecen cosas que nos iluminan un poquitito. En algún programa hace ya muchos años yo conté la historia de dos jóvenes que un día me emocionaron cuando me dijeron que habían decidido entrar a militar a un partido. La emoción se me acabó cuando me enteré de que la razón por la cual querían entrar a militar a un partido no era para cambiar el mundo, sino era para tener más pitutos. Y claro, tenían toda la razón, porque en los partidos muchos de ellos han llegado a ser esta cosa como fuentes de trabajo. Por lo tanto, entonces uno dice, ok, se acaban los partidos políticos y son reemplazados por estas mafias, estas hermandades que se dan trabajo. Bueno, pero algo tiene que haber en común en estos grupos para que existan las mafias. No puede ser que sea una mafia como irresponsable. Bueno, hay agrupaciones que son bastante naturales. Yo le mencionaba la aparición de camisetas deportivas, grupos de jóvenes y maduritos y maduritas también, que compartían una camiseta de un club en las manifestaciones populares del año pasado, de Colo-Colo, de la Chile, de la Católica, de la Unión Española, del Santiago Wanderers. Entonces serán los clubes deportivos los que reemplazan a los partidos políticos en esta búsqueda de poder para poder impulsar cambios y organizaciones que lleven al país en cierta dirección. ¿Serán nuevas mafias? ¿Serán nuevas agrupaciones preexistentes? ¿Serán las sectas religiosas? ¿Podrá ser? ¿Será alguna característica genética que comande estas agrupaciones? Los más altos, los más bajos, como le decía yo, los con tendencia a la gordura, los flaquitos. ¿Será posible reemplazarlo con el interés de los que son universitarios y los que no son universitarios? Complejo, ¿eh? Lo más notable de todo esto es que cuando se habla de minorías, por ejemplo, que se van agrupando de manera muy natural para poder, cuando las minorías son efectivamente aplastadas, la agrupación de esas minorías que son discriminadas es supernatural. Pero no deja de ser notable, ¿eh?, que hay, como dice Saramago, hay una mayoría que es aplastada y que le cuesta mucho organizarse para defender sus derechos. Esos son los pobres. Los pobres que son en general mayoría en todos los países del mundo. Esto se lo estoy copiando a Saramago, ¿eh? José Saramago, el gran escritor portugués, ya fallecido. Saramago, cuando vino a Chile en esta conferencia a la que nadie tuvo acceso, que muchos años después se dio por ahí, lo encontré por casualidad en un canal de televisión, partió diciendo: déjeme decirle algo antes que usted me haga ninguna pregunta. Hay un problema con la democracia, porque los pobres son mayoría en todos los países del mundo y no gobiernan en ninguno. Y eso es un problema con la democracia. Así partió Saramago. Está, por supuesto, simplificando un poco las materias, pero no cabe duda de que eso algo de cierto tiene. Pero no existe, no existe. Alguna vez existieron partidos que levantaban la idea de ser los representantes justamente de los desposeídos de este mundo. Recuerde usted que hay un himno político que dice: arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan. Claro, así que eso existió, al menos alguna vez como idea. Entonces, ¿quiénes son los reemplazantes de los partidos políticos? ¿Los clubes de fútbol? ¿Las mafias ocultas o abiertas? ¿Los sectores minoritarios que defienden cada uno sus parcelas? ¿O sus intereses legítimos? No diré parcelas, cambio la palabra. Entonces, ¿serán las minorías? ¿Serán cuáles son los reemplazantes? Y esto es un problema. Es un problema. Porque detrás del rechazo a los partidos políticos y del rechazo implícito o explícito a la política, existe un germen de esos movimientos que en la década del 20, del 30, en la Europa del siglo XX, se transformaron en los movimientos fascistas, en los movimientos nazis. Este como rechazo de la discusión. ¿Se ha dado cuenta usted que hoy día no hay discusión? Yo me junto con mis amigos, me pongo de acuerdo en algo y salgo con algo para adelante y no discuto con nadie. Eso es un problema. Es un problema intelectual y es un problema político. Ojalá vuelvan a Chile los pronunciamientos de grupos colectivos con programas establecidos para sacar al país adelante en la dirección que nos propongan, que informadamente nosotros podamos pronunciarnos con respecto a eso, defendiendo nuestros intereses de grupo que tendrán que estar al lado de los intereses de otros grupos que en conjunto nos hagan marchar en alguna dirección que nos permita construir un bello sino. Cerramos el programa de hoy día con una cantautora que su principal labor no fue ser cantautora. Ella dirigió una revista muy popular en Chile, revista juvenil que se llamó la revista Ritmo, y que junto con Rincón Juvenil eran las revistas que se compraba en la década de los 60 y parte de los 70. Ella es María Pilar Larraín, que también compuso, y canciones muy lindas. Ella no cantaba, no tenía una gran voz, pero grabó algunas canciones. Y aquí cerramos el programa de hoy con María Pilar Larraín, que nos entrega Dime por qué.
Dime por qué siento junto con mi corazón una nueva y alegre canción dentro de mí. Dime por qué hoy sonríe la gente al pasar y yo a todos les quiero contar de ti. Dime por qué hoy el día está claro y brillante y me envuelve una luz tan radiante. Dime, dime por qué, dime por qué. Hoy por todo quisiera reír y me siento feliz de vivir. Dime por qué, dime, dime, dime por qué. Quiero que tú me lo digas, aunque yo ya lo sé. Aunque yo ya lo sé, quiero que tú me lo digas, aunque yo ya lo sé.
Y con María Pilar Larraín y Dime por qué cerramos el programa de hoy. Agradezco al equipo técnico de la Radio Universidad de Chile haber armado este programa. Le pido que no cambie de sintonía porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Geria los deja invitados para el próximo lunes a esta hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello sino.
Tal vez hay en el amor.